looking at?
A tres bandas.
Posad, posad, vogue, vogue, mira alrededor, donde quiera que veas hay dolor, está donde quiera que vayas, mira a tu alrededor, intentas todo lo que puedas para escapar del dolor de la vida que conoces. Cuando todo lo demás falle y anheles ser algo mejor de lo que eres hoy, conozco un lugar donde se puede escapar, se llama pista de baile. Arantxa Urreta Vizcaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Bueno, muy buenos días. Hoy en nuestro espacio Tres Bandas, que como saben en esta temporada ha cambiado un poco en la escaleta de nuestro programa, ha pasado de las 11 a las 10, queremos hablar de transfeminismo y de transiciones y queremos aproximarnos a estos conceptos que no sé hasta qué punto nos pueden sonar relativamente nuevos. Es, yo creo que uno de los debates más interesantes e intensos del momento actual. Y para eso hemos invitado para los próximos minutos a una invitada que va a hablar de transfeminismo y de transformación de género. Ella ha elegido esta canción Vogue de Madonna para comenzar. Es licenciada en filosofía, máster de igualdad de la UPV, trabaja como docente de filosofía en la Escuela Pública Vasca, es conocida sobre todo por su actividad en la lucha feminista. Imparte talleres drag king, en los que se da a conocer como Pepo o Borja, y se autodefine como transfeminista, transgénero, lesbiana, tortillera, boyera, no mujer, no hombre. Se llama Joseba Iturrioz, creo que muchísima gente en Euskadi, en Euskal Herria la conoce, y hoy está con nosotras aquí en A Tres Bandas y nos encanta. Bienvenida, Joseba, ¿cómo estás? Egunon.
Muy bien, eskerrikasko.
Oye, ¿por qué has elegido esta canción de Madonna?
Bueno, pues porque hace referencia, Madonna tomó esta canción de colectivos trans de Nueva York, de casas de mujeres trans, sobre todo, vivían en un contexto muy, muy, muy duro, muy, muy transfobo, y de alguna forma surge toda una línea de baile, de desfiles, donde ellas de alguna forma se empoderaban, se unían, y de ahí surge el Vogue, que cuando yo era joven me encantaba esta canción, pero no sabía que había toda esta historia detrás, ¿no? Ajá. Y entonces, pues bueno, me parece un bonito homenaje a todas esas personas trans y sobre todo a mujeres trans, que muchas de ellas acabaron dando la vida, ¿no? Pero que se organizaban en casas, que se cuidaban entre ellas y que utilizaban el baile y los desfiles para poder escapar de ese horror.
¿Qué es el transfeminismo, Joseba?
El transfeminismo es una corriente interna al feminismo que, según con quien hables, lo puede definir de formas distintas. Nosotras, dentro del contexto de Euskal Herria y el contexto estatal, entendíamos que el transfeminismo básicamente lo que es un feminismo que genera una nueva articulación entre lo que hemos entendido como naturaleza y cultura, donde estos términos que antiguamente utilizábamos de sexo y género y que los diferenciábamos muy claramente, y normalmente las feministas hablábamos de género y no queríamos hablar mucho de sexo, bueno, pues a partir de Judith Butler, pero bueno, anteriormente autoras como Monique Wittig, lo que vamos a hacer es decir, no, perdonad, o sea, es imposible, el ser humano no puede dejar en un lado de su vida la parte natural, la parte biológica, y la parte, en otro lado, la parte cultural, sino que interactúan y que son inmanentes, es decir, van las dos juntas, ¿no? Supone también una desesencialización de lo que se han entendido como las identidades políticas, las categorías políticas, el concepto de mujer, y sobre todo una alianza con otros cuerpos, con otras luchas dentro del feminismo, como puede ser el movimiento anticolonial, como puede ser el movimiento marica, trans, pero también de diversidad funcional o anticapacitismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Has citado el cuerpo en varias ocasiones en esta respuesta. ¿Qué importancia le das a la biología, al cuerpo? ¿Y qué añade esta visión transfeminista, ese prefijo trans, qué añade al feminismo desde este punto de vista del cuerpo y de la biología?
A ver, desde una perspectiva materialista le doy muchísima importancia al cuerpo, pero cuando hablamos de biología se nos olvida que la biología es una ciencia taxonómica que lo que hace es organizar lo vivo y gestionar lo vivo. Entonces, hay un problema cuando hay gente que piensa que hombre y mujer es una evidencia biológica. Esto es tremendamente peligroso, porque en realidad la sexuación del cuerpo humano, como así de otros cuerpos, de otros animales, es bastante más compleja, ¿no? Entonces, el cuerpo, al fin y al cabo, o sea, yo ahí no soy nada dualista, creo que es nuestra única forma de estar en el mundo, es decir, no creo en una diferencia alma-cuerpo, sino que creo en el cuerpo, pero tengo un serio problema en cómo a partir de la modernidad se gestiona ese cuerpo y cómo se producen mujeres y hombres normativos. De hecho, por ejemplo, Monique Wittig, que es maravillosa y además está traducida al euskera, en uno de sus, bueno, su texto más famoso, El pensamiento heterosexual, compara, ¿no? Dice, cuando el hombre blanco colonial necesita justificar el esclavismo, inventa la categoría raza y hace una taxonomía de las razas para justificar que va a haber personas inferiores que vayan a ser esclavas, ¿no? De la misma forma, Monique Wittig dirá, la categoría mujer, y de alguna forma también lo dice Simone de Beauvoir, es una categoría esclava inventada por el patriarcado. Es decir, lo que muchas entienden que su esencia de ser mujer, y esto que no sé dónde está esa esencia, pero bueno, muchas entienden que son, en realidad es una categoría inventada para generar una subordinación. Entonces, yo creo que el cuerpo es material, es real, pero creo que la categoría mujer producida para generar un sistema heteropatriarcal como el que vivimos, pues hay que revisarla. Y luego también creo que dentro del feminismo, por ejemplo, utilizar categoría mujer como una categoría identitaria, y eso quiere decir que una activista o una militante de Vox y una feminista son compañeras, pero una marica y una mujer no lo sean, pues me genera muchas contradicciones.
¿Y qué importancia tiene en todo esto que tú nos estás describiendo el aspecto, eso que se llama performance, es decir, la ropa, el pelo? ¿Qué importancia tiene dentro de este, en este terreno?
Bueno, Judith Butler lo explica muy bien en El género en disputa. Ella lo que de alguna forma explica es que muchas veces cuando hablamos del género, de sentirte hombre o mujer, ¿no?, mucha gente cree que hay una interioridad, ¿no?, como cuando hablas del alma. Y entonces es muy gracioso decir, ¿dónde está la mujer, tu sensación de ser mujer? ¿Está en el bazo? ¿Está en tus genitales? ¿Dónde está, no? En realidad el género es relacional. Tú, si vivieras en una isla desierta sin nadie, no te importaría tanto si eres mujer o no. Lo que necesitas es si eres mujer o hombre, lo que necesitas es que la sociedad te reconozca como tú te identificas y te reconoce a través no solo de una estética, sino de una forma de estar. Y lo que nos pasa a muchas personas es que de alguna forma, inconscientemente además, somos disidentes, es decir, vivimos en una sociedad que todo el rato nos recuerda que no encajamos en ese binomio, que algo va mal contigo, porque no cumples esa representación relacional donde el otro, la otra te va a reconocer, no lo cumples. Entonces vives constantemente expulsada de ese lugar, ¿no? Yo siempre digo que a las personas trans, a mí me han preguntado tantas veces, ¿qué eres? ¿Qué eres? Que además es bastante peyorativo porque es, no eres alguien, eres algo, ¿no? Y da igual lo que respondas. Es decir, esa respuesta no tiene solución porque en realidad la pregunta... lo que busca es sacarte de un lugar, es decir, lo que te recuerda es que tú estás en un no lugar. Entonces, no es tanto el aspecto, sino más bien es cómo nos representamos, eso tendría que ser, eso es lo performativo, y al final, en esta sociedad donde básicamente el ser humano es un animal social, lo que ocurre es que si lo social no te reconoce, no te reconoce en tu ser, pues lo que te está haciendo es expulsarte constantemente,
¿no? Josebe, tú no te defines ni como mujer ni como hombre. Iniciaste un proceso de transformación. No sé, ¿hace cuánto que empezó todo ese proceso?
Bueno, es que esto es muy complicado, ¿no? O sea,
claro, no es de un día para otro.
Claro, o sea, quiero decir que lo acabo de expresar, ¿no? O sea, yo recuerdo toda mi vida con esta vigilancia social donde todo el rato me están expulsando de una categoría o de otra, ¿no? O sea, les pasa a otro montón de, por ejemplo, a muchas mujeres lesbianas muy masculinas, pero que no se van a definir como trans o como transgéneros. Hay otras que nos definimos como transgéneros. De todas formas, a mí no me gusta, por ejemplo, relacionar lo trans solo con un proceso hormonal o con un cambio de nombre. Es decir, hay tantos procesos como personas trans y luego es muy bonito, ¿no? Al final, los cuerpos que vivimos en esos márgenes nos tocamos. Es decir, una lesbiana muy masculina y una persona trans masculina, pero, no sé, al final se toca o una persona... marica con una performatividad muy marica, muy fem, se toca también con mujeres trans, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad somos una comunidad muy amplia y las transiciones empiezan de forma completamente distinta. Hay gente que puede operarse y no hormonarse, hay gente que ni se opera ni se hormona y con un cambio de nombre y un cambio de género ¿no? que le llamen de una forma insuficiente. Yo no tengo ningún problema en que me nombren en femenino, en masculino, en neutro, no me cambio el nombre. Y, o sea, quiero decir, yo soy consciente de que mi sola presencia ya es una forma de dinamitar el género, es decir, o sea, es muy evidente allá donde entro, ¿no? O sea, siempre llamo la atención y es muy bonito, por ejemplo, niñas y niños, lo bien que te lo preguntan, ¿no? O sea,
¿cómo lo preguntan ellos?
Bueno, pues es maravilloso, ¿no? O sea, recuerdo estar en...
Ellos no dicen qué eres, ¿no?
No, o sea, recuerdo, mira, este verano estando desnuda totalmente en Hendaya, se me acercaron dos niñas y me dicen, ¿eres niña o niño, no? Y me pareció maravilloso, o sea, estaba desnuda. O sea, no se dieron cuenta rápidamente de que me tenían que preguntar cómo quería yo, ¿no? Que me nombraran. Y cuando les decía ni una cosa ni otra... Pero, ¿y cómo naciste? Y yo, pues no sé, pues tal. Y iba hablando con ellas y me quedé flipada de decir, o sea, esto en los años 90 era impensable. O sea, alguien te ve desnuda y no preguntas si eres niño o niña. Ahora, mi madre también cuenta que a mis hermanas y a mí, como no nos puso pendientes nada más nacer, íbamos desnudas y la gente nos decía qué niños tan bonitos. O sea, quiero decir que, ¿no? O sea, démonos cuenta de cómo funciona esta sociedad con el género.
Arancha.
Sí, en pocos años estas teorías que tú estás expresando han conquistado un amplio espacio en el debate público, por lo menos en un sector. En las jornadas feministas de 2019 en Durango, las últimas jornadas que se celebraron, este asunto, esta cuestión, pasó desapercibida, salvo por lo que yo recuerdo, una intervención tuya desde el público, no desde el escenario. ¿Cómo explicas que en solo 3 años las teorías queer hayan alcanzado la importancia que ahora tienen?
Bueno, es que en las jornadas de 2019 yo, por ejemplo, no estuve en la mesa de cuerpos, pero sí que estuve en la de violencia. Pero yo creo que hay que retrotraerse y hablar de las de Portugalete de 2008, creo, o las de Granada de 2009, donde llevamos un manifiesto transfeminista y lo firmamos. Y el transfeminismo, o feminismo queer, lleva entrando en el Estado desde los 2000. Lo que pasa es que es verdad que ahora no se ha reforzado o sí que se oye más, ¿no? Yo creo que el feminismo, para mí, desde mi punto de vista, debe transitar al transfeminismo, básicamente porque, bueno, y lo estamos viviendo, ¿no? Se está generando una respuesta tremendamente reaccionaria y peligrosa, donde se está desvirtuando cuál es el eje de opresión y se está atacando a aquellos cuerpos más vulnerables, vamos a decir, para mí el proletariado del propio feminismo. Es como si en este momento, ¿no? El feminismo europeo, blanco, heterosexual, se volviera racista abiertamente, ¿no? Estuviera hablando en términos de raza, como está hablando en términos de la transexualidad o el feminismo queer. Y además es tremendamente peligroso porque, y doloroso sobre todo, porque referentes muy valorados dentro del feminismo están haciendo unos discursos terribles,
¿Te refieres
terribles.
a esa acusación de que el movimiento trans está reventando el feminismo desde dentro?
Pues mira, me refiero y la voy a nombrar porque es alguien de quien he aprendido mucho y me duele mucho, pero alguien como por ejemplo Amelia Valcárcel,
Sí.
que es una teórica y ha sido siempre una teórica maravillosa. Las cosas que están hablando, por ejemplo, el borrado de mujeres, yo decía en una charla, ¿no? En este momento hay cierto sector del feminismo que tiene más miedo a que le viole una mujer trans que un violador de toda la vida, ¿no? Entonces, además, se están montando este tipo de discursos que es como en mi entorno, vaya, o sea, a mí nunca me ha agredido una mujer trans o un hombre trans, de hecho, o sea, es parte de mi colectivo y resulta que estas mujeres blancas, europeas y heterosexuales les tienen más miedo a una mujer trans y no digamos ya lo que les parecerá un hombre trans que al hijo sano del patriarcado que ha sido el que nos ha agredido y nos ha violado toda la vida, ¿no? Hay una desvirtuación terrible y no entiendo cómo gente tan inteligente puede estar cayendo en estas trampas.
Arancha.
¿Qué opinas de la ley trans, que todavía no está en vigor, pero que conocemos el texto de la propuesta, y del debate que se ha generado en torno a esta ley? En parte ya has respondido a esto en la pregunta anterior, pero me gustaría que incidieras más concretamente en la ley trans.
Bueno, pues me parece ¿no? O sea, un paso adelante. También me hubiera gustado que también o sea, estamos hablando de la estatal, pero aquí en la comunidad autónoma vasca se ha revisado, ¿no? La ley y está también en procedimiento. Me hubiera gustado más que estas leyes se hubieran casado más con las leyes de igualdad, que se hubiera hecho una lectura mucho más feminista. De estas leyes, pero me llama poderosamente la atención cómo, por ejemplo, ¿no? Nos encarnizamos en ciertos aspectos del debate, las hormonas, que si los menores, los bloqueadores, y lo que nadie dice es que las hormonas, perdonad, están diseñadas para personas, vamos a decir, no trans, personas cis. En este momento hay personas menores no trans que se hormonan mucho más que las personas trans, ¿no? Entonces, es absurdo que se plantee un debate en torno a menores trans y no en torno a menores normativos o a menores cis, ¿no? Entonces, me parece, además, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el deporte. No sé, yo recuerdo, ¿no? Cuando era muy, muy joven y acababa de llegar al feminismo, a mí nunca se me hubiera ocurrido que el feminismo iba a defender una segregación de sexos en el deporte, o que el feminismo iba a defender una segregación de baños. O sea, yo siempre he pensado que, y recuerdo compañeras mías, ¿no?, que decían, es que en una sociedad donde el feminismo venza y realmente consigamos una revolución feminista de raíz, es que no vamos a necesitar esta segregación como los coles que separan a niños y a niñas, ¿no? Entonces, me parece tremendo, además, a qué argumentos nos agarramos. O sea, para que os hagáis una idea, alguien como Messi, por ejemplo, que es ¿no?, un ídolo de los niños y un ídolo para mí muy, muy, muy negativo, ¿no?, de un símbolo del patriarcado, es un transexual. O sea, Messi desde pequeño se ha hormonado. El hijo del presidente de Hazte Oír le hackearon las cuentas y una de las cosas que salió a la luz es que estaba hormonando con testosterona a sus hijos porque le parecían que eran muy, muy poco masculinos. Entonces, en vez de decir que estas hormonas además están diseñadas para personas cis, no para personas trans, que se administran tanto como en anticonceptivos o como acabo de decir, para masculinizar a los niños, que se administran sin ningún problema en menores cis, resulta que todo esto ocurre en torno a la ley trans, cuando de lo que se está hablando es de bloqueantes, ¿no? O sea, bueno, y desde un desconocimiento tal. Y, por ejemplo, y con esto acabo, es decir, estamos hablando de operaciones quirúrgicas de personas trans, pero en Estados Unidos no estamos hablando de, por ejemplo, cómo a los 16 años hay padres y madres que les regalan operaciones de aumento de pecho a sus hijas sin ningún problema, ¿no? Entonces, me parece muy hipócrita el debate y me da mucha pena que no se haya hecho esta continuación con otras leyes que vienen del feminismo y que haya habido un sector del feminismo, digamos, rancio y transfobo que haya saltado y además que insulte a lo que llamo yo, entiendo yo, el proletariado del feminismo.
Lo que está clarísimo es que este debate es muy intenso, tiene muchas aristas y hay muchas cosas sobre las que interesarse en él. Sería interesantísimo un debate con especialistas de un lado y de otro y ver dónde están los puntos en común. No tengo tiempo para hacer eso hoy, pero les juro que lo voy a investigar. Sí me gustaría decir que nos están escribiendo mucho al WhatsApp y hay personas que dicen que no entienden esta conversación, que no entienden los conceptos, que se lían, que se sienten perdidos ahí. Y yo entiendo a quién nos dice esto. Personas que dicen que está bien hablar de todo en este tono en que estamos hablando nosotras esta mañana aquí. Personas que se preocupan por los niños y las niñas pequeños en este asunto. Hay muchísimos, muchísimos debates que se pueden iniciar y continuar. Yo creo que es muy interesante lo que nos ha estado contando Josebe esta mañana. Seguro que puede venir en otra ocasión. Yo le agradezco además que haya ido a los estudios para estar con nosotras aquí en A Tres Bandas. ¿Qué titulares has sacado de esta charla, Arantxa?
Pues uno, que es imposible separar la parte biológica y la cultural. Otro titular, hombre y mujer no es una evidencia biológica. Otro titular, somos disidentes, nos recuerdan constantemente que no encajamos, somos expulsadas, estamos en un no lugar. Y por último, hay tantos procesos como personas trans.
Está sonando Breaking Ball de Miley Cyrus, también es elección de Josebe, y yo siempre pregunto que por qué se eligen estas cosas, así que también te lo pregunto ahora, Josebe.
Pues porque me parece una joven rompedora que escapa totalmente también de la normatividad y me gustó mucho cuando se declaró bisexual y cuando hice este proceso y los padres se echaban las manos a la cabeza y lo que ella dijo era que estaba mucho más objetualizada y sexualizada cuando era Hannah Montana que cuando eligió ser ella, ¿no? Y esto es las apariencias de Disney, las apariencias de la normatividad, la violencia que esconden, ¿verdad?
Josebe Iturrioz, un placer hablar contigo.
Un placer.
Es que ricasco, muchas gracias por venir, ¿eh?